avanza y a veces pues ya no es lo que queremos. Muchas veces queremos seguir siendo los mismos. Yo creo que todavía ese eco de las palabras de Pedro, Señor, hagamos unas enramadas aquí, nos quedemos para siempre, ¿verdad?, en este lugar. Pues Dios no lo quiere así. Dios quiere darnos otros rumbos en la vida, ¿verdad?, otros ministerios, otras labores que hacer, y Dios sigue utilizando a nuestro hermano, viajando por otros lugares del mundo, y de vez en cuando pues viene a este lugar que seguro que tiene ahí en su corazón, que se llama España. Así que bienvenido en esta mañana, querido hermano. Tienes el micrófono ahí. Bienvenido. Estos trastos. ¿Está ya? Bien.
Bueno. Muy bien, os saludo en el amor del Señor con mucha alegría de estar en medio vuestro, queridos hermanos. Quería solamente decir que no es que vengamos de tanto en tanto a España, estamos viniendo continuamente, lo que pasa es que nos repartimos bastante por toda la península, ¿no? Y aquí más o menos caemos cada 18 meses, algo así, ¿no? Siempre es una alegría muy grande, siempre recuerdos muy gratos de comunión con el hermano Manuel y su esposa querida, pero también con muchos otros de vosotros que conocemos desde hace años. Muy bien, queridos hermanos, hablamos las Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 5, y hasta el versículo 10 por ahora. Lucas 1, a partir del versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y el tema que deseo tocar en esta mañana, que confío que es lo que el Señor quiere que haga, un tema doble, el del incienso y la nube, que ya explicaremos más en detalle. El incienso, sabéis, se lo llamaba el incienso aromático, y era una cosa muy aromática, pero no era como una loción líquida, sino un polvo compuesto de varios ingredientes muy especiales que debían ser mezclados según el arte del perfumador, nos dice la palabra, y así salía este incienso tan agradable que se ofrecía al Señor. Algunos, con un pequeño error, suelen decir que el incienso significa la adoración, más estrictamente significa la oración, como vamos a ver dentro de unos minutos, si bien toda verdadera oración también tiene un buen ingrediente de adoración al Señor. Y aquí notamos algo importante, se trata del pueblo de Israel, no había venido la luz del Evangelio ni nada de eso, pero era un pueblo enseñado en las cosas de Dios, y vemos que toda la multitud del pueblo estaba fuera orando, porque era la hora del incienso, a la hora de la oración. Es decir, que eran muy conscientes, a esa hora podría haber muchos otros quehaceres, pero todo quedaba de lado porque eso era prioritario. La hora de la oración, la hora del incienso, no me la puedo perder, tengo que estar ahí. Notad que ellos estaban afuera en el atrio. Hoy día, como hemos sido hechos sacerdotes por Cristo, podemos entrar. En aquellos tiempos, solo el sacerdocio, que era de la tribu de Leví, podía hacerlo. como digo, nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes por el Señor, y gracias a Él no nos quedamos afuera, sino que podemos entrar a la misma presencia del Señor. Bien, ahora para seguir adelante pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 5 y versículo 8. Apocalipsis 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí lo tenemos con toda claridad subrayado. Estas copas de oro de incienso simbolizan las oraciones, pero no las oraciones de uno cualquiera, ni siquiera dice de las ovejas, de los creyentes o de los hermanos, dice las oraciones de los santos. ¿Por qué? Porque para orar a Dios como es debido, debemos, por la gracia de Dios, santificar nuestras vidas y ser hombres y mujeres que tenemos muy, muy pendiente o muy consciente, digamos, de que al levantar estas manos al Señor, para que Él nos oiga, no pueden ser manos manchadas, ni estos labios, labios de los cuales salgan tacos o palabrotas o blasfemias, ni este corazón, ni esta mente que se dirigen a Él, pueden estar manchados por el pecado o la contaminación del mundo. Sabemos que si nos prestamos al pecado, eso conspira grandemente contra nuestras oraciones. Y aquí entonces, con toda precisión, se señala que esas copas de oro, de incienso, son las oraciones, pero de santos, varones y mujeres que han aprendido que deben dejar de lado todo lo que sea sucio o corrompido, no solo por respeto y amor al Señor, pero también para su propio bien y el de sus semejantes. Siguiendo en esta misma línea, pasamos ahora al capítulo 8, y en él, en Apocalipsis siempre 8, vemos los versículos 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí entonces no solo se nos confirma lo que venimos diciendo, sino que tenemos algo muy, muy hermoso. Y es que ese incienso, al ponerse en el incensario, ya lo vamos a explicar con más claridad, pero no se detenía allí. En vez de la ley de gravedad normal, que por ejemplo yo tengo, ¿qué puedo decir? Este monedero aquí, ¿no? Y si lo suelto, ¡bum!, se cae. Hay algo que lo tira hacia abajo, una ley de gravedad. El incienso, como las cosas de Dios, tiene una ley de gravedad, pero distinta. En vez de caer hacia abajo, sube hacia arriba. Y ese incienso, no había que decirle, mira, tienes que ir ahí. El incienso sabía exactamente dónde tenía que ir y subía a la misma presencia y al trono de Dios. Y es muy, muy precioso, hermano, cuando uno tal vez después de tirarse un buen rato en oración delante de Dios, al final recibe por el Espíritu esa rúbrica. Sabéis que a veces podemos sentir que la oración nuestra está un poco seca, árida, parece que no pasa del techo. Pero hay ocasiones, al entrar en el Espíritu, al orar a Dios de veras, derramando el alma ante Él, y Él se digna animarnos, se digna alentarnos, y lo hace dándonos un testimonio. Tu oración ha llegado hasta el cielo. Yo recuerdo hace muchísimos años, no recuerdo cuántos, pero buscando al Señor con mucho ahínco y tesón, todavía trabajaba en un trabajo seglar para ganarme el pan, aunque sabía que tenía que a mi tiempo dejar todo eso para servir al Señor. Deseaba que llegase ese tiempo, pero buscaba tanto, tanto al Señor, que recuerdo que me pasé una noche entera esperando al Señor y derramando mi alma ante Él. Y el día siguiente, pues sencillamente ir a trabajar sin dormir ni siquiera 5 minutos en toda la noche. Eso era en el invierno crudo allá en Gran Bretaña. Y yo recuerdo haber leído justamente este versículo en el tren mientras viajaba al trabajo. Y decía: de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y Dios me hizo entender que esa espera de él, aunque no vi ningún milagro sobrenatural ni demás, era algo que Dios lo había valorado, lo había recibido. Y estoy seguro que muchas de las bendiciones que estoy disfrutando actualmente se deben a esa noche entera de vigilia, en la cual no fue ningún mérito propio, pero el Señor con cuerdas de amor me llevó a eso, y al ir a trabajar me dijo: tu incienso, tus oraciones han llegado al cielo. Quisiera por tanto animarte a que perseveres en la oración. Notemos que Lucas empieza el evangelio suyo, y fue un hombre que ordenó toda la documentación y toda la información que tenía, y lógicamente pidió ser inspirado por Dios, y luego al poner las cosas en orden empezó justo acá. Empezó en la oración. Cuando el pueblo estaba orando, era como decir: aquí está la fuerza motriz, aquí está la llave y la clave de todo lo que vino después, un pueblo orando. Y por eso, queridos hermanos, si estáis compenetrados, identificados en esta iglesia, Dios os ha puesto pues a volcar con ahínco y tesón vuestra oración unida, para que Dios pueda derramar su alma, para que pueda haber nuevas almas salvadas, para que sigáis en unidad y en armonía, que no haya notas discordantes, ni queja, ni protesta, que es lo que el diablo quiere, pero que el Señor no lo quiere para nada en absoluto. Bueno, vamos a seguir siempre por esto del incienso, ¿no? No falta mucho porque pasamos a la otra mitad del mensaje de la nube. Pero ahora sí, mirad conmigo en Levítico capítulo 16. Levítico es el tercer libro de la Biblia, viene después de Génesis y Éxodo. Y en el capítulo 16 tenemos los versículos 12 y 13. Después habla del sacerdocio, ¿no? Tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará delante del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Esto es algo muy interesante. Vamos a desmenuzarlo brevemente. Sabéis que el Viejo Testamento, Dios lo ha puesto bajo la inspiración del Espíritu, de tal forma que en muchas, muchas partes nos habla simbólicamente a través de lo externo que uno puede ver y tocar, de lo interno y eterno del Nuevo Testamento. Y el Espíritu Santo ha sabido ilustrar esto admirablemente en tantas y tantas formas. Esta es una de ellas. El sacerdocio tenía el incienso, y como digo, era un polvo aromático de muchísimo valor, varios ingredientes como la uña aromática, el estacte, etcétera, y eran básicamente curativos y también sobre todo aromático. Y ese, como digo, no un líquido, sino un polvo, podías acercarte a él, oler, y era un olor muy fragante, muy hermoso. Pero había una forma de sacarle más. y era por medio del fuego. El sacerdote tenía que tomar un puño lleno y tomar el incensario de oro, pero no vacío, sino lleno de brasas ardiendo al rojo vivo. Y entonces ese puño lleno lo echaba dentro y ese fuego hacía el milagro. Desprendía toda la riqueza y fragancia de ese incienso, de ese compuesto tan delicado y tan maravilloso, y como digo, subía por la ley de gravedad inversa, la que va de abajo hacia arriba, y cubría el trono de Dios, que era el propiciatorio en aquellos tiempos, y no se lo podía ver. Dios estaba envuelto en ese lugar, en esa nube preciosa que le había elevado el sacerdote al ofrecer el incienso, pero en esta manera particular a través del incensario de oro. Y esto nos habla, hermanos, que ha pasado a ti como a mí. A veces empezamos a orar y ya sea porque el quehacer cotidiano, no estamos absolutamente en el espíritu preocupados por esto y por otro, pero oramos y nuestra oración tiene peso, tiene valor, somos gente que conoce a Dios, nos dirigimos bien a Él y todo lo demás, pero parece que hay un algo que falta, ¿no? Que falta. Y llega un momento cuando perseveramos, sentimos en el pecho un fuego, un algo que es de Dios, el fuego del amor que derrite la frialdad, derrite la dureza. En ese momento nuestra voz cambia, nuestra oración se transforma. Sabemos que lo estamos tocando a Dios y que Él nos está tocando a nosotros, y sube hacia Dios. No palabras meras, palabras secas, palabras nuestras, palabras huecas, suben palabras, pero palabras que son llevadas por el Espíritu Santo con una fragancia muy delicada y maravillosa, y que tiene esa función de que llega, tiene esa ley de gravedad que es inamovible, la ley de gravedad inversa, la llamo de abajo hacia arriba, pero llega a Dios. Y tantas veces en el Viejo Testamento dice perfume u olor agradable al Señor. Quiere decir que cuando llega eso, hermanos, por así decirlo, con toda reverencia, el Señor abre bien grande sus fosas nasales, respira hondo y se llena con esa fragancia de nuestra oración, y le agrada sobremanera. Y qué lindo pensar que mi oración no terminó, qué sé yo, en las nubes o en las estrellas o en las galaxias. La oración terminó en el mismo pecho y en el corazón de Dios. Gracias al Señor. Bueno, más o menos esto redondea lo del incienso, pero nos lleva a la segunda parte, porque aquí vemos la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Y aquí quisiera decirnos que si como sacerdotes no hacemos esto, y oramos en seco y en hueco, y somos unos repetitivos y rutinarios, y una devocional a la mañana porque mira, hay que cumplir, pero tengo prisa y voy al trabajo, y no sabemos nada de esto, del incensario de oro y del incienso que sube, espiritualmente nos secamos y morimos. Y esto debemos hacerlo para no morir. Decía anoche, hablando con los gitanicos, hay un barrio llamado El Mínimo. Yo me llevo muy bien con los gitanos, trabajo muchísimo con ellos, ¿no? Que uno podría pensar, bueno, a la edad de uno, si Dios quiere, en diciembre cumpliré la friolera de 80 años, uno diría, bueno, ya he estudiado bastante la Biblia, he predicado mucho, he orado muchísimas horas al Señor, así que ahora yo tranquilo, en una silla reclinable, descansando, y orar ya no necesito tanto. Pues yo lo tengo muy claro, si dejo de orar y de buscar a Dios, hermano, me marchito y me seco, y si insisto me muero, porque no puedo. Pero gracias a Dios que hay esa fuerza renovable de la oración. Así como necesitamos respirar, necesitamos comer, el corazón tiene que latir, nunca podemos decir, mira, respiré todo el día ayer, hoy le doy un descanso a mis pulmones. Cada día tienes que renovarte. Es una ley creativa que Dios ha puesto en lo natural como lo espiritual y debemos renovarnos. Y la oración hace eso, nos comunica en directo con Dios y nosotros con Él. Y entonces entra un factor que yo lo llamo algo mutuo o recíproco. Lo voy a explicar si el querido pastor se quiere acercar un momento y ponte ahí delante. Ahí. Entonces nos veis a nosotros, ¿no? Y yo vengo a saludarlo y extiendo la mano a él. Ahí está, ¿ves lo que hace? No va a ser, a ver, extiéndeme la mano ahora tú. Y no va a ser como un frío, me mira a mí. El hecho de que me extiende la mano, yo respondo a él y correspondo. Digo, hermano, un abrazo, y él no se va a quedar como una estuata. Él abre los brazos y nos damos un fuerte abrazo.
Gloria a Dios.
Bueno, es así con Dios. Le soltamos la nube del incienso y Dios no se queda de brazos cruzados, sino que Dios corresponde. Muchas gracias, hermano. Y entonces pasamos con esto a la nube, que se la suele. Sabéis que soy un poco un llorón. Me cuesta hablar la palabra sin esa emoción bendita que... No me avergüenzo decirlo, hermanos. Para algunos tal vez les choque un hombre de edad y que cuando predica llora. Pero es una dicha, y yo me acuerdo había años que mi corazón estaba muy frío y duro. Bendigo a Dios que lo ha hecho y me lo conserva tierno y sensible. Y cuando hablo de estas cosas que son tan santas, tan sagradas, tan hermosas, muchas veces siento esa preciosa emoción santa que me enternece el corazón con lágrimas que me hacen bien a mí. Bien, hermanos, entonces de la nube. La nube representa la presencia de Dios. Y debemos en esto cuidarnos de la rutina, porque a veces tenemos frases que las repetimos tanto, la presencia de Dios, oh hermano, hubo una presencia de Dios, y se vuelve algo muy rutinario. La verdadera presencia de Dios es sagrada, es sublime, y cuando uno la ha vivido, hermano, se da cuenta que es lo mejor. Le contaba a unos hermanos que van a pasar a un local muy grande, muy lindo. Les digo, tener mucho cuidado, hermano, porque se puede pasar a ese local que está tan bien y sentir ya hemos llegado y perder la pasión por las almas, perder la gracia y ya caer en un conformismo de que hemos llegado y el lindo local, y es mejor quedarte con una chabola o un local muy pequeño, pero con la presencia bendita, incomparable de Dios. ¿Y de qué vale tener un edificio magnífico si todo se ha secado y no hay vida y no hay presencia de Dios? La tenemos la nube en el pueblo de Israel. Sabéis que marchaba y todo el día, de noche era de fuego, algo más llamativo, pero de día siempre había esa columna encima del tabernáculo que reflejaba que Dios estaba con ellos. Ellos no podían emprender la marcha o continuar sin que se levantase la columna de nube. Y luego cuando la columna de la nube se posaba, el pueblo sabía que no había que dar ni un paso más adelante de tenerse allí. Tenemos la nube en muchas más ocasiones, pero recordemos cuando Jesús fue transfigurado, allí se manifestó lo que se llama la nube de luz. Cuando Jesús ascendió, qué hermoso fue aquello, hermanos, los discípulos lo miraban y de repente con Jesús esta ley de gravedad inversa, y él en vez de ir para abajo, para arriba. Y lo miraban, y de repente, ¿qué pasó? ¡Uy! Se lo tragó la nube. Desapareció dentro de la nube. Y ahí, hermanos, quisiera decir que para mí fue el abrazo del Padre que lo recibía después de haber faltado en el cielo 30 y pico de años, y volver como un triunfador y un héroe maravilloso que ganó la batalla más importante de toda la historia y de todo el universo. Y ese abrazo era algo tan, tan sublime, tan sagrado. Imagínate un matrimonio que se quiere, ¿no? Y se quieren dar un abrazo, pero no van a ir a la vía pública y eso que es tan, tan íntimo, tan precioso a la vista de todos que están ahí mirando, sino que por un recato, por un, digamos, un decoro, lo hacen a solas, que nadie los vea, se aman, esto es muy tierno, muy delicado, muy íntimo, es entre tú y yo solamente, no quiero que ningún otro nos vea. Y lo mismo el Padre de Gloria, recibir al Hijo, eso era algo, por así decirlo, fuera de serie, algo nunca visto antes, el vencedor del Calvario que regresa a la gloria, y el Padre le da un abrazo, pero se envuelve en la nube, porque es tan tierno, tan delicioso, tan íntimo, que no quiere que ningún otro lo vea, solamente él y el Hijo recibiéndolo otra vez. Bendito sea Dios. Y sabes que cuando vuelva el Señor, volverá en la nube. Así que en la nube tenemos un hilo que viene desde el Antiguo Testamento y que sigue hasta la segunda venida del Señor. Y siempre lo mismo, la presencia sacrosanta y maravillosa de Dios. Bueno, Dios es un Dios, hermano, de muchos matices. Yo me acuerdo de un siervo de Dios que ya se marchó a la presencia de Dios, y él me contaba cómo hace muchos años, cuando era joven, él se enteró un poco del asunto de los demonios, y estudió, e indagó en el tema, y sabía que había, según él, 64 clases de demonios distintos, y todo era en torno a los demonios. Y en un momento dado el Señor le dijo, siervo mío, estás tocando con una guitarra de una sola cuerda, mi guitarra tiene muchas cuerdas, mi guitarra tiene muchas cuerdas. Y efectivamente, Dios no es un Dios que tiene solo una línea, su verdad, su santidad, todo eso es inamovible, pero la forma en que Él habla, cuando Jesús hablaba, no venía y al mismo tiempo, a la misma persona, perdón, a todas las personas la misma receta universal. Le dice una cosa a Natanael, en las bodas de Caná, a María le dice otra, a Nicodemo le dice otra, a la mujer samaritana otra, eran todas palabras de vida, pero él veía necesidades distintas, caracteres diferentes y un propósito de Dios distinto en cada vida. Y entonces él, con esa sabiduría de toda esa palabra eterna de Dios, extraía exactamente lo que hacía falta y le hablaba con tanta sabiduría al corazón necesitado. Y entonces vemos, por ejemplo, el Espíritu Santo teniendo sangre pentecostal, ¿verdad? Nos gusta hablar del Espíritu de fuego. Y yo bendigo a Dios que, aunque me convertí en una asamblea de hermanos libres, pero al convertirme a mí el Espíritu de Fuego, debajo de las mismas narices de ellos, me bautizó con el fuego del Señor, y a mí me encanta el fuego. Pero el Espíritu Santo también es el Espíritu de la Palabra de Dios, de la espada formidable. Y es el Espíritu que a veces a siervos de Dios les puede hacer que la voz se convierta en una trompeta para alertar al pueblo y llamar a la atención. Pero el mismo Espíritu también, como a Elías, le puede hablar después del fuego, del terremoto y del viento, en un silbo apacible. Y a veces la voz del Señor puede llegar con una ternura, una delicadeza, y uno podría pensar, ¡ay caramba!, algo tan suave no puede ser eficaz. Pero como viene de Él, esa ternura, esa delicadeza tiene algo que te desarma dentro y te conmueve y tiene tanto poder como la trompeta, como el fuego y como la espada, porque viene del Dios omnipotente. Y entonces, la nube, ¿qué significa? porque Dios no solo manifiesta su presencia por la nube, también por el fuego, también por el recio viento de Pentecostés. Pero la nube tiene algunas particularidades muy interesantes. La primera es que es una cosa suave, suave. No vas a ver que la nube viene y te da un empellón o un codazo o te quita de en medio. La nube es tan suave que a veces ni te enteras, ni la sientes. Pero, ¿qué busca hacer la nube? Piensa, por ejemplo, un día que estás escalando una sierra, una montaña, un monte no muy alto, y hay nubes bajas, y de repente te encuentras envuelto en una nube. Entonces, esa nube te ha hecho, por así decirlo, dos trucos. El primer truco es que estando dentro de la nube ya no puedes ver ninguna otra cosa. Los árboles, el río, el valle, los coches, las casas que veías a la distancia, ya no las ves. ¿Por qué? Porque Dios quiere que no tengas ojos para distraerte, ni que estés pendiente de otras cosas. Quiero que estés pendiente de mí solamente, que sea un encuentro en exclusiva donde tú no pienses más que en mí. Te aíslas de todo, te pierdes de todo lo demás y solo ojos de la fe y del Espíritu para verte a mí, que para eso te traigo aquí. Y lo segundo, la nube no se esconde de la vista de los demás. ¿Sabéis que hoy en día está muy de moda en un evangelismo o en un cristianismo, digamos, muy moderno, que en muchos aspectos es cuestionable, ¿no? No quiero seguir más, pero se habla mucho de la popularidad y de la fama. Y antes de venir el siervo, por ejemplo, contaban en una gran congregación donde predicaba, y atrás, en vez de algo así como Dios es amor, un cuadro enorme de ese siervo, endiosándolo, engrandeciéndolo. Y a veces viene al púlpito y la persona, el hombre de la hora que se presenta aquí, pienso que a veces eso puede ser abominación delante de Dios. Y yo sé que Dios muchas veces a sus verdaderos siervos, en vez de exhibirlos en público, ponerlo en primera plana, que lo miren y que lo admire el gran señorito, Dios los esconde, los tiene donde nadie los ve, o tal vez el que lo ve no lo mira por segunda vez y pasa desapercibido. Y es que Dios lo ama y sabe que si se lo pone ahí en la plataforma y se lo pone en un pedestal y aplauso y fama y loas y no sé cuánto, se va a envanecer y su vida se va a estropear. Bendito sea Dios, hermano. Por eso la nube de Dios, esconder todo lo demás de ti y esconderte a ti de todo lo demás, que no te vea nadie, pero que te vea Dios. Bendito sea su nombre. La nube es algo tierno también. Como digo, refleja, expresa la presencia de Dios, pero esa presencia de Dios es algo muy tierno, muy delicado, y tenemos que ser muy conscientes. Estoy seguro que como iglesia tenéis ocasiones en que sabéis que la presencia de Dios en esta reunión es algo muy especial. Dios está presente, sentimos esa presencia, somos muy conscientes de Él y aquí estamos. Y no es el momento, hermano, de pedir cualquier canción o de ponerte a orar porque hay silencio y alguien tiene que orar. Es un momento en el que hay que andar en puntillas para no contristar al Espíritu, para no venir con torpeza. Recuerdo, hace unos buenos años estábamos mi mujer y yo de misioneros en la República Argentina, y en una ocasión, en el verano, estábamos hacia el oeste del país, cerca de la cordillera de los Andes, en el límite con Chile. Y tuvimos un fogón en una reunión nocturna, y allí con unos jóvenes muy preciosos, algunos de, digamos, de descendencia indígena, y fue una noche muy especial, junto al fogón, donde Dios tocó a esos jóvenes, que las noches anteriores cantaban sus canciones, algunas mundanas y demás, pero esa noche muy poco, y lo poco que se cantaba era para la gloria de Dios. Y créeme, todo el campamento, por un buen rato, era un lugar donde la presencia de Dios era evidente, ¿no? Y pasó algo, que llegó un chico tarde para el campamento, y sería más o menos la medianoche, y él no sabía lo que había pasado. Pero al llegar, llegó, y a la distancia, viendo a uno de los amigos, ¡hola, Pepe, qué tal! ¡Uy, hermano, eso sonó tan...! No lo va a culpar uno, el chico no sabía, y no era pecado. Pero en ese momento, esa atmósfera tan sacrosanta, y un grito así, chocaba tremendamente. Y tenemos que tener esa sensibilidad, porque a veces, hermanos, perdón que lo diga, pero podemos ser muy insensibles, hasta tener piel de elefante, de no ser sensibles a esta cosa tan preciosa de la presencia de Dios. Y cuando está esa presencia, por favor, en puntillas, que ningún pensamiento, ninguna palabra, ninguna actitud venga ¿a qué? A contristar al espíritu para que la nube se levante y se vaya. Pasemos ahora al siguiente libro, que es el de Números, y aquí tenemos un caso de la nube que se marcha. Números capítulo 12 es el caso en que María y Aarón, hermanos de Moisés, se pusieron a hablar contra el siervo de Dios, ¿no? Y entonces, en el versículo 9, Dios, después de haberlos llamado y de haberles llamado la atención por lo mal que habían procedido, leemos versículo 9 de Números 12, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Vemos entonces aquí la ira de Dios y esa nube que siempre atestiguaba, aquí está el Señor, aquí está su beneplácito. En estos momentos la ira de Dios se encendió, la nube se marchó. Y podemos decir, habrá sido algo grave, ¿no? Un atraco, cometieron un adulterio, algún asesinato. No, un par de lenguas sueltas, criticando en forma chismosa y en forma desmedida. Y eso bastó para que la nube, tan sensible, yo no puedo, no me quedo en esto, este veneno que están soltando, no puedo, y se marchó y los dejó. No era desampararlos para siempre. Pero hermanos, saber que la comunión con Dios es algo muy tierno, y muchas veces el hablar con imprudencia puede contristar al espíritu y puede ser un veneno que se propaga y hace un daño incalculable. Yo bendigo a Dios que en los tiempos en que estudié en el Centro de Estudios Bíblicos, y unos años antes y unos años después, entre los muchos siervos muy, muy dignos que me tocó conocer y que trabajaron en algo para formar mi vida, había uno de ellos muy, muy, muy recatado y discreto en el hablar. A otros, estando con ellos, siempre alguna cosilla, una crítica solapada o una quejilla, pero creo que puedo decir con toda verdad que nunca le oí hablar una palabra fuera de lugar. Y él ya está con el Señor. Pero esta semilla me quedó en mi vida. Y procuro, hermano, seguir ese ejemplo de ese siervo de Dios. Y créeme que si te ahorras, la palabra de Dios dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Si aprendes a refrenar tu lengua, no hablar a destiempo, ni con prisa, ni con imprudencia, no solo te ahorrarás a ti mismo o a ti misma muchos quebrantos y dolores de cabeza, pero evitarás hacer el daño muy grande que puede hacer una lengua que no hable para la gloria de Dios. La lengua tuya como la mía es un instrumento que Dios nos ha dado, que podemos usarla para bien o para mal. Y debemos usarla para bien, para edificar, para animar, para consolar, para apoyar, para sencillamente mostrar amor, humildad y todo aquello bueno, que de lo otro, hermano, de lo malo, de lo sucio, basta y sobra lo que hay en este mundo, en la calle y demás. Que la iglesia sea una iglesia donde el chisme, la crítica a las espaldas de otro y la queja y la protesta quedan desterradas totalmente. Bien, seguimos avanzando, hermanos, y vamos ahora al Evangelio de Mateo, siempre en este tema de la nube. Mateo capítulo 17. Ahí es la ocasión en que Jesús se transfiguró. Y dice, versículo 1 de Mateo 17, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. No vieron al solo Jesús, vieron a Jesús solo. Aquí tenemos entonces la nube, y es la nube de la presencia de Dios, pero hay un detalle muy bonito. Pedro, con tener un corazón tan grande, era muy, muy lanzado, y en esa forma de que no podía frenarse, tuvo sus pequeñas metidas de pata, ¿no? Lo digo con todo respeto al gran apóstol. Y una de ellas fue ese momento, una enramada para ti, Señor, otra para Moisés y otra para Elías, y no sabía que, digamos, teológicamente, doctrinalmente, eso era una soberana burrada. ¿Por qué? Porque ponía en un mismo nivel al Eterno, Hijo de Dios, Creador de todos los universos, con el resplandor de su gloria, y al lado de él, Moisés, y al lado de Elías, como si fueran iguales. Buenos siervos, pero Jesús, la última y la mejor palabra que el cielo ha tenido para el ser humano. Y vemos que en ese momento Dios con la nube tomó cartas en el asunto para corregir a Pedro, hizo mucho más, pero para corregirlo a Pedro en su error. Dice, mientras él aún hablaba, no terminó de hablar, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube, y uno diría, claro, el Señor, le diría, Pedro, un tirón de oreja, ¿cómo has cometido ese error? ¿Qué? Aprende buena, sana doctrina. Pero con qué delicadeza, con qué tacto, el Señor lo corrige. Viene la nube, los envuelve a todos, y se oye esa voz que luego Pedro dice de la gloria excelente, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Y qué dice de Elías? ¿Qué dice de Moisés? Ni pío, con toda la delicadeza. Y si lees después Fíjate, Pedro en sus epístolas cuenta una sola experiencia de todas las muchas que tuvo, cuando su sombra resucitaba o sanaba a los enfermos, no cuenta, pero cuenta la de la transfiguración. Y ahí cuenta de la excelente gloria, del testimonio que da, pero no lo menciona para nada a Moisés ni a Elías, porque aprendió lo que la nube le enseñó, la última palabra y la mejor palabra que el cielo tiene para nosotros. Gracias a Dios por Elías, Moisés, David, Daniel, muchos otros, pero Jesús es el sumum, es el máximo que el cielo nos ha podido dar. Y vemos entonces que esa nube los envolvió, y claro, al oír la voz del cielo, y era una voz tremenda, habrá sido impactante, se postraron ellos sobre sus rostros y tuvieron un gran temor. El temor de Dios, que es algo muy, muy sano y muy, muy saludable. Pedro mismo dice que oyeron esa voz, estaban como testigos presenciales, lo vieron, lo escucharon ellos, no era... Era lo que exige la ley, que debe haber lo menos dos o tres testigos. Y estaba él, estaba Juan y estaba Santiago, los tres como testigos que vieron esa gloria de él y oyeron esa voz de la excelente gloria. Pero allí ellos anonadados, ellos en ese momento, porque era tan tremendo, tan tremendo. Oh, el Dios Padre hablando con ese peso impactante, la nube que los rodeaba, no podían ver y nadie podía verlos, ahí estaban ellos, y les vino ese sano, saludable temor y se volcaron sobre sus rostros. No cayeron desmayados en las espaldas, cayeron sobre los rostros, postrados ante Dios. Y entonces encontramos esto, hermano. Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y yo a Jesús lo veo aquí como el especialista en esto. Personas caídas, personas con gran temor, personas que están allí postradas ante él, y él viene con ese toque tan precioso y les habla y las levanta y les dice: no temáis. De una forma u otra todos hemos estado caídos en nuestro pecado, caídos en el mal, y hemos tenido el temor a la enfermedad, al paro, el temor al cáncer, el temor a la muerte, el temor a todo. Pero Jesús ha venido y nos ha levantado y nos ha quitado el temor. Y luego el versículo siguiente te dice cuál es el objeto que tiene la nube. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿Te das cuenta? Uno viene a una reunión y viene cargado, abrumado por problemas. ¿Cómo arreglaré esto? Mi economía que anda mal, que mis hijos, que esto y que lo otro. Pues una reunión preciosa y Dios habla y la nube de la presencia de Dios es tremenda. Y luego termina, ¿y qué pasa? Que te quedas con una sola cosa, con Jesús solo. El problema podrá todavía estar por ahí, pero lo he dejado atrás. La pena, la tristeza, la soledad, se ha ido. No me quedo con más nada que con Jesús. Y con Él me quedo con todo. Bendito sea Dios. Hermanos, que esto nos sirva, escúchame, nos sirva para valorar las dos cosas que son el incienso y la nube. Deseamos esa nube de la presencia de Dios, pero siempre hay el requisito previo de la oración, el incienso que sube hacia la presencia de Dios y que Él responde. Ahora, hermanos, voy a, dejando este tema, 5 minutitos más, máximo, creo que menos, sobre todo alguno o alguna que ha venido, que ha oído el Evangelio, pero que todavía no le ha dado su vida al Señor. No estoy diciendo de ser un evangélico, de ser un cristiano, de creer en Dios, de haber tenido un encuentro, de saber que Jesús ha venido a tu vida. Muchas veces predicando o enseñando a la gente se suele decir que Jesucristo no es un Cristo histórico. Y eso es verdad en el sentido de que no es un Cristo que pasó a la historia, que ya no se habla de mal de él, pero es un Cristo histórico porque está revalidado, comprobado por la historia, y además, hermanos, un Cristo que aunque histórico, de ese tiempo, hace casi 2000 años, pero que vive hoy y tiene una relevancia absolutamente, digamos, suprema para el alma. Es lo más importante para el hombre o la mujer, es el único que puede salvarlo. Y bueno, hablando de historia, sabéis que la mayoría de los historiadores son o bien ateos, escépticos o agnósticos. Sin embargo, en esto han caído y han coincidido en algo. Sabéis que la historia se puede dividir de mil formas. Una de ellas, historia antigua, historia de la Edad Media, moderna, contemporánea, y vale todo eso, historia española, historia latinoamericana, pero los historiadores han generalizado, se han puesto de acuerdo en esto. Historia antes de Cristo, historia después de Cristo. ¿Por qué? Porque el impacto que hizo la venida de Cristo a este mundo es lo más grande que ha habido aquí en el planeta Tierra. Ahora, hay una coincidencia. Nosotros, los que somos del Señor, en la pequeña historia de nuestra vida, y todos tenemos una historia, una trayectoria, un camino que hemos recorrido, tenemos también dos partes. La parte de antes de Cristo, antes de haber venido Cristo a mi vida, y la parte posterior, desde que Cristo vino a mi vida. A mí me sucedió cuando yo tenía 15 añitos nomás. A otros puede ser 12, 20, 40, no lo sé. Lo que quiero decir que no es cuando te pusieron un agua para cristianarte y darte un bautizo. Es cuando Cristo de veras entró en tu corazón. Y los que estamos en esa dicha de tener una historia, comparte la primera antes de Cristo, la segunda desde que Cristo vino a mi vida, decimos la segunda mucho mejor. El adagio mundano es: nunca segundas partes fueron buenas. Nosotros, los cristianos, a la inversa. La segunda parte con Cristo, mucho mejor, y se va poniendo mejor cada vez, y en el más allá será el no va más. Bueno, bueno, bueno. Y entonces quiero sencillamente decir a aquellos que en realidad tendrán que decir: caramba, qué interesante esto, pero yo no puedo decir lo mismo, yo nací hace X años y he creído en Dios y he seguido, pero eso de tener parte de mi vida y luego vino Cristo y cambió, todavía no me ha pasado. Bueno, Dios tiene un día, tiene una hora, y esa hora no es ni mañana ni pasado, es ahora, es el presente. Es este día domingo 9 de septiembre a las 13:24, que te llama para que tú des el paso definitivo. Golpea y te dice: mira, hoy yo que vine al mundo hace 2000 años, ahora quiero venir al mundo de tu vida para cambiarlo, para hacerte una persona distinta, para realmente borrar el pasado que te ha traído tanta tristeza, para poner paz y amor en tu corazón, para hacerte una persona limpia, temerosa de Dios. Y lo que exige Cristo es que uno reconozca sus faltas y pecados y que con toda sinceridad le diga: te abro la puerta de mi corazón, te recibo, entra en mi vida. Y cuando uno hace eso de verdad, queda sellado ese punto histórico, y a partir de entonces tu historia se divide en dos partes, como la mía, como la del pastor y tantos otros, antes de Cristo y ahora desde que Cristo vino a mi vida. Inclinémonos delante del Señor con toda reverencia, por favor, nadie ahora distraído, y nadie con los ojos abiertos, curioseando, nada de eso. Si tú nunca, nunca lo has hecho, de verdad, Dios hoy te llama, quiere venir, como digo, al mundo de tu vida. Repite esta oración dirigida a Él. Querido Señor, reconozco mis muchas faltas y pecados y me arrepiento de ellos, de verdad. Jesucristo, te abro mi corazón. Quiero que tú vengas a mi vida y a mi mundo. Te necesito y te recibo ahora. Ayúdame a entender, ayúdame a serte fiel y seguirte hasta el final. Ahora dejáis, seguís en esta actitud de quietud ante el Señor, y cualquier mujer, cualquier hombre, que por, o varón o joven, que ha hecho esta oración por primera vez, levante esa mano derecha con toda valentía, para saber y para poder apoyarte, para poder aconsejarte, para poder amarte. No tengas corte, si lo has hecho de verdad, no es ninguna vergüenza, es un honor. Muchas gracias, veo esa mano levantada. Dios bendiga su persona, querida mujer. Bien. Se nos dice, bueno, oramos por esta querida persona que ha elevado su mano. Señor, te pedimos ahora que la paz y la luz y el amor tuyo entren en su vida, cayendo el bálsamo del consuelo de tu amor, sanando viejas heridas, borrando tristes recuerdos, Señor, y llenándola de la dulzura del amor de Dios, que transforma la vida y todo lo vuelve nuevo y hermoso. Te lo pedimos, Padre, bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quedamos así. Nada más, hermanos.